RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Hora América de Radio Exterior de España. Un espacio en el que repasamos la actualidad del continente americano y que hoy nos llevará hasta Perú para seguir la investigación de la Fiscalía a la presidenta Dina Boluarte o a la crisis diplomática entre Ecuador y México después de que este fin de semana un grupo de policías ecuatorianos irrumpieran la embajada de México en Quito para llevarse al expresidente Jorge Glass. Seguiremos después hablando de México, Nicaragua o Venezuela. A continuación, hablaremos del tercer encuentro de creadores iberoamericanos con acento que se celebra hoy, mañana y pasado, del 8 al 10 de abril, en Casa México Madrid, bajo el lema Literatura y Poder en el Siglo XXI. Una cita con 30 representantes del mundo de las letras iberoamericanos, organizado por el Centro de Estudios Mexicanos, la UNAM España y la Fundación Casa de México. Se puede asistir presencialmente o seguir de manera online. En unos momentos nos cuenta todos los detalles Jorge Volpi, director de la UNAM España. Hoy estamos con ustedes, Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo, Maite Muñain, Tamara García y la que les habla hoy desde la presentación y la edición, Sabrina Aguado. ¡Comenzamos!
En Radio Exterior de España, Hora América.
Comenzamos este repaso a la actualidad. Como les decíamos, en Ecuador, la presidenta peruana Dina Boluarte acudió el pasado viernes a la fiscalía para responder por la adquisición de varios relojes de lujo y otras joyas que no había declarado al presentarse a las elecciones de 2021 y cuya exhibición en actos oficiales le han puesto en el foco de una investigación del Ministerio Público por supuesta corrupción. Informa Víctor Paredes.
Boluarte ha dicho que como esos relojes no eran de su propiedad, no estaba obligada a declararlos. Se refiere a la investigación abierta por la Fiscalía peruana para esclarecer el origen de varios relojes de lujo y joyas no declaradas por la presidenta peruana, en un caso en el que también se está investigando un presunto enriquecimiento ilícito por ingresos en sus cuentas que estarían por justificar. La mandataria ha dicho que fue una equivocación aceptar en calidad de préstamo varios relojes de su amigo Wilfredo Escorima, gobernador de Ayacucho, una región que ha recibido del gobierno transferencias millonarias. En su comparecencia ante la prensa ha dejado varias preguntas por contestar, pero sí ha respondido a la cuestión de cómo es posible que en los registros esos relojes de lujo hayan aparecido con sus correspondientes tarjetas de garantía y propiedad.
Y al momento de devolverles los relojes a mi amigo Wilfredo, seguramente se me habrían quedado por olvido.
Boluarte ha insistido en que todas las acusaciones contra ella son, según sus palabras textuales, patrañas y cortinas de humo. Pide pasar página y también a la Fiscalía que trabaje con prudencia a la hora de gestionar su caso y otros similares. Estuvo declarando durante más de 5 horas y en su rueda de prensa posterior llegó a mostrar joyas señalando que se trataba tan solo de bisutería fina.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, ha convocado de emergencia 2 reuniones para la próxima semana con el objetivo de abordar la grave crisis diplomática desatada entre Ecuador y México después de que las fuerzas ecuatorianas asaltaran la embajada mexicana en Quito para sacar de allí al expresidente Jorge Glass, aliado de Rafael Correa.
Ecuador ha encerrado en una cárcel de máxima seguridad al expresidente ante la indignación internacional por este hecho. El asalto motivó la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de México, que el viernes pasado había concedido asilo político a Jorge Glass y tenía previsto sacarlo de Quito este mismo fin de semana. Escuchamos al propio Rafael Correa.
Se ha violado una alegación diplomática extranjera. Eso es como a entrar a suelo extranjero, es un caso belli. O sea, México no puede declarar la guerra. México es la segunda economía de América Latina y las 12 más grandes economías del mundo. Puede bloquear el puerto de Guayaquil, por donde entra y sale el 80% del comercio internacional del Ecuador. Pero también ha destrozado la figura milenaria del asilo, sacralizada en el acuerdo, el convenio de Caracas de 1954, firmado por todos los países latinoamericanos. Y respete el asilo.
Y hablamos de México porque ha arrancado oficialmente su campaña electoral con un debate televisado este domingo en el que los candidatos hablaban de diferentes temas mientras se echaban en cara los tiempos establecidos para los turnos.
Sí, en el primer cara a cara presidencial, la opositora Xóchitl Gálvez y la oficialista Claudia Sheinbaum se enfrascaron en acusaciones directas de corrupción y mentiras, mientras la también opositora celebró que tras las próximas elecciones del 2 de junio pueda ser una mujer la presidenta de México. Corresponsal José Antonio Guardiola.
Hoy México ha entrado en la recta final de la campaña electoral con este primer debate que se ha celebrado en la sede del Instituto Nacional Electoral y que deja claro que el país tendrá la primera presidenta de su historia. El tercero en discordia, el único candidato hombre del Movimiento Ciudadano, Jorge Máynez, no ha sabido aprovechar la oportunidad. La candidata de la coalición de izquierdas, Claudia Sheinbaum, ha ejercido de favorita y ha preferido no arriesgar. Solo ha respondido a algunas acusaciones directas que le ha lanzado la candidata de derechas, Xóchitl Gálvez.
Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo.
Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa.
Además de corrupción en México, en este primer debate se ha abordado la educación, la sanidad y la violencia machista. Habrá otros dos debates, pero en este primero se han notado los nervios de los candidatos y los fallos de la organización.
El reloj, de auto. No le dieron los 30, le cambiaron el reloj de
sí,
nuevo.
Sí, le cambiaron
el reloj.
A cada
rato le ponen 5.
Sí.
Bueno.
Aquí se quiere robar la bolsa del tiempo de la candidata.
53 segundos.
Sobre todo en el reparto de los tiempos.
Más cosas. Nicaragua expone este lunes sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia para pedir medidas cautelares contra Alemania, quien acusa de no prevenir un presunto genocidio contra los palestinos de la franja, un posible genocidio contra los palestinos de la franja de Gaza al mantener su apoyo político, financiero y militar a Israel. También pide revertir su decisión de dejar de financiar a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA.
Por otro lado, la oposición nicaragüense en el exilio ha informado que conmemorará en Costa Rica y Estados Unidos el sexto aniversario de las manifestaciones que estallaron en abril del año 2018 contra el gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Aniversario con actividades programadas en las que los opositores demandan la libertad de todos los presos políticos del país.
Una comisión de la Unión Europea de visita en Venezuela se reúne con rectores del Consejo Nacional Electoral para valorar la posibilidad de enviar observadores a las presidenciales del próximo 28 de julio.
Por otro lado, las autoridades de Venezuela y Colombia han pactado la puesta en marcha de patrullas conjuntas para combatir la inseguridad en la frontera común. Mientras, el canciller de Venezuela, Iván Gil, y el de Colombia, Luis Gilberto Murillo, se reúnen hoy en la ciudad colombiana de Cúcuta para dialogar sobre asuntos fronterizos y coyunturales entre ambas naciones.
Más cosas ahora en Panamá. Después de ser pospuesto en varias ocasiones, está previsto que este lunes se comience el juicio por los llamados papeles de Panamá, una de las mayores filtraciones de documentos de la historia sobre el blanqueo de capitales a través de la firma panameña Mossack Fonseca.
Recordamos que este caso supuso una vasta red de evasión fiscal y lavado de dinero que involucró a políticos, celebridades y empresarios de todo el mundo.
Más cosas. Millones de personas tendrán la oportunidad de ver el eclipse solar total este lunes, especialmente en México, Estados Unidos o Canadá.
Mazatlán, un puerto del Pacífico mexicano, tendrá el privilegio de ser el lugar donde este fenómeno se verá por más tiempo, 4 minutos y 20 segundos. Pero en todas las regiones es importante proteger la vista y usar gafas o lentes de filtros especiales.
Y otra curiosidad, el último informe mundial de la felicidad sitúa a Costa Rica, México y Uruguay como los países más felices de América Latina. Es una encuesta anual que mide ese sentimiento de felicidad en 143 países de todo el mundo.
Este listado continúa con El Salvador en el puesto 33 del mundo, Chile en el 38, Panamá el 39, Guatemala el puesto 42, Nicaragua 43, Brasil el 44, Argentina el 48, Paraguay el número 57, Honduras, el puesto 61, Perú, 68, República Dominicana, 69 y Bolivia, el puesto 73. El grupo más feliz es el de los jóvenes menores de 30 años.
Y como siempre, terminamos con un apunte cultural. La exposición de Málaga, en Málaga, de la artista estadounidense Teresa Cromartí, para empoderar la fuerza de la mujer negra en la sociedad actual. Nos lo cuenta Adelaida Barredo.
Mostrar cuerpos desnudos a través de figuras, formas, protuberancias y purpurinas es la forma en la que juega la artista estadounidense Teresa Cromartí en su nueva exposición Reyes Are for Joy. Su objetivo, demostrar el empoderamiento, la fuerza, la dualidad y las energías de la mujer negra en la sociedad de ahora mismo a través de cuerpos desnudos con formas en relieve. Una manera de darle la importancia que se merece a este colectivo en 10 obras, cada una mostrando un mensaje particular que refleja el arma humana de las mujeres y la protección de la feminidad. Teresa Cromartí, artista.
Cada una de las obras va a mostrar sobre todo ese coraje de las mujeres, esa valentía y la manera en que nos mostramos cada día, también como es ser mujer y ser mujer también negra.
Esta exposición se podrá disfrutar de manera gratuita en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga hasta el 5 de junio.
Y seguimos ahora en Valencia con más arte, con la exposición El Paso, que revisa la aportación de este grupo a la renovación del arte español a finales de los años 50. Esta muestra reúne más de 70 obras. Jaime Dielaina ya la ha visitado.
El Paso lo integraron artistas como Rafael Canogar, Martín Chirino o Antonio Saura, además de Juana Francés, y supuso una renovación del arte español de vanguardia en un panorama artístico yermo, como describe Lola Durán, la comisaria de la muestra.
Nos tenemos que situar en un ambiente que se estaban pintando paisajes clásicos, bodegones y floreros. Entonces llegan unos señores que aplican un trazo violento con una masa de pintura informe que es pura energía y un puro grito de libertad.
Sus propuestas escandalizaron en ese momento. En 1957 se constituye el grupo El Paso, de manos de Antonio Saura y el crítico de arte José Ayllón. En su manifiesto fundacional declararon su voluntad de vigorizar el arte contemporáneo español, falto de una crítica constructiva y de salas de exposiciones con actitud renovadora.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Hoy queremos acercarnos al tercer encuentro de creadores iberoamericanos con acento, que tendrá lugar del 8 al 10 de abril. 3 días en los que alrededor de 30 creadores y creadoras del ámbito de las letras iberoamericanas se darán cita en Madrid bajo el título Literatura y Poder en el Siglo XXI. Pero para conocer mejor todo lo que hay detrás en estas jornadas, contamos ya al otro lado del teléfono con Jorge Volpi, director del Centro de Estudios Universidad Nacional Autónoma de México, España. Bienvenido.
Muchas gracias, encantado.
Bueno, el Centro de Estudios Mexicanos en España es una parte de las 14 sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuéntenos primero un poco, para situarnos, ¿cuál es la labor de este centro que dirige?
Bueno, los distintos centros de la UNAM en el extranjero, algunos ya muy antiguos, el de Madrid acaba de cumplir el año pasado 10 años, tienen como meta pues acentuar las relaciones académicas y culturales entre la propia Universidad Nacional Autónoma de México y todas las instituciones académicas y culturales españolas y en general entre México y España.
Bueno, precisamente de la mano del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España y de la Fundación Casa México en España surgen estos encuentros de creadores iberoamericanos que este año, como decíamos, cuenta con su tercera edición. ¿Cómo surgió esta iniciativa conjunta y cuál es el secreto un poco de ir sumando más ediciones, Jorge? Porque imagino que surgir es más o menos accesible, pero luego sumar ediciones y ir continuando es lo difícil, ¿no? Mantenerse. Cuéntenos un poquito.
Efectivamente. Bueno, pues cuando me tocó llegar a Madrid en este cargo, después de haber sido vicerrector de Cultura de la UNAM, muy rápidamente hablé con Jimena Caraza, la directora de Fundación Casa de México, y desde el principio se mostró muy entusiasmada. Eran los años pues inmediatamente posteriores a la pandemia y parecía muy necesario otra vez establecer el diálogo entre escritores y creadores en general de América Latina y de España. Así que hace 3 años pues iniciamos el primer encuentro, el año pasado tuvimos un segundo y ahora este será ya el tercero y esperemos que haya muchos más, que se vuelva una cita ya natural en la agenda cultural española.
Ojalá que sí, seguro. Bueno, decíamos que efectivamente del 8 al 10 de abril tendrá lugar este tercer encuentro, 3 días de mesas redondas con importantes representantes de las letras iberoamericanas para abordar diferentes asuntos en un mundo con tantas tensiones como las que estamos viviendo a nivel global, pues con temas, por ejemplo, los peligros de la democracia, la polarización de la sociedad, el feminismo, las fake news. ¿Qué se van a poder encontrar los asistentes y en qué consisten estos encuentros o cómo los han estructurado, Jorge?
Bueno, en este tercer año quisimos darle un contenido eminentemente político. Durante muchos años en nuestra historia, tanto en España como en América Latina, los creadores de ficción siempre tuvieron un pie también en hablar de asuntos de interés público, ¿no? Esa era la tradición a la que pertenecíamos, que tanto España como América Latina importa un tanto de Francia. Y sin embargo, en los últimos años, la impresión que teníamos es que este espacio de discusión pública normalmente ha quedado en otras voces, en voces de historiadores, de politólogos, de tertulianos, y nos parecía que era importante que escritores de toda América Latina y de España pudiesen discutir de nuevo aquí en Madrid pues algunos de los grandes problemas que nos afectan en términos políticos, temas de democracia, de nacionalismo, de la participación de las mujeres, del compromiso político de los escritores, y que fueran ellos entonces quienes discutieran en esta ocasión estos temas que han estado en los últimos años sobre todo reservados eso, más bien a académicos que a escritores de ficción.
Sí, precisamente tenemos unos ejemplos: Martín Caparrós, Fernando Iwasaki, Isawaki, Santiago Roncaiolo, Brenda Lozano, Isabel Zapata o Marta Rivera de la Cruz son algunas de las personalidades que participarán en este encuentro internacional con acento. Así hasta 30 creadores y creadoras del mundo de las letras iberoamericanas. No podemos mencionar a todos ellos por una mera cuestión de tiempo, que nadie se nos enfade, pero sí queríamos preguntarle, Jorge, si puede hablarnos un poco de estas figuras destacadas que van a formar parte de estos encuentros y, como usted estaba apuntando un poco, ¿qué papel juegan de análisis estos representantes de las letras, no tanto los historiadores u otras figuras que son las que suelen analizar este tipo de temas, ¿no? ¿Cómo están abordando estas jornadas, estos representantes en estos encuentros con sus perspectivas? Y también desde el punto de vista de ustedes, porque también va a haber varios moderadores entre los que va a figurar usted, Jorge, explíquenos también un poco esta perspectiva de estas personas que van a participar.
Pues sí, queríamos reunir tanto a escritores de literatura y de ficción que se han distinguido por su análisis político, a veces agudísimo, el caso de Martín Caparrós o de Santiago Roncaliolo, pues son muy claros en ese sentido, también de escritores que están también muy comprometidos con ciertas causas, sobre todo con causas que tienen que ver actualmente con el feminismo y las mujeres, también con diversidad. Y pues a partir de ahí, ¿no?, tratar de que sea un concierto de voces múltiple, de puntos de vista distintos, con ideologías distintas, con cercanía hacia posiciones políticas también diferentes, que van desde el centro derecha hasta el centro izquierda, y que creo que pues permite una aproximación distinta, rica, a los problemas de nuestra época.
Hacen una visión un poco diferente que la que podrían hacer los historiadores o los políticos meramente, ¿no? Entiendo que ese papel de escritores es lo que diferencia estas jornadas, esa perspectiva, entiendo, Jorge.
Exacto, ¿no? Durante muchísimos años, sobre todo pues desde fines del 19 y luego todo el siglo 20, tuvimos escritores ocupando posiciones de poder o opinando directamente sobre asuntos de interés público en nuestros distintos países en momentos muy difíciles, a lo largo de la Guerra Civil Española aquí, durante las dictaduras latinoamericanas o los regímenes autoritarios allá. Y eso se ha deslavado un poco, aunque sigue habiendo estas figuras que siguen opinando. Nos parecía, pues, sobre todo eso, dar la oportunidad de que de nuevo, desde la literatura y desde la visión que da la ficción, sobre todo esa visión que permite ponerse en el lugar del otro, pues discutir todos estos temas.
Desde luego. Bueno, creadores y creadoras de países como España, Perú, Nicaragua, Colombia, Chile, Argentina o Bolivia, para abordar estos temas que comentamos, que invitan a reflexionar sobre toda esta problemática de actualidad. Esta edición, como vemos, efectivamente con un acento especialmente político, temas que nos preocupan y nos afectan y que también ponen de manifiesto, precisamente, Jorge, ese vínculo entre España y América Latina, ¿no?, que es de lo que se trata.
Efectivamente. Entonces, el primer día tendremos sobre todo asuntos generales que tienen que ver con el papel de los intelectuales, con la situación política actual a los dos lados del Atlántico. El segundo día estaremos analizando casos específicos que parecen relevantes o preocupantes, que van desde las elecciones en México o Estados Unidos, a la situación aquí en España, o a problemas específicos de autoritarismo que vemos en Argentina o en El Salvador. Y el tercer día, pues, tendremos ya parte dedicada justo a la agenda del feminismo y a las conclusiones un poco del encuentro.
Todo como muy variado, muy, muy bien repartido. Bueno, para aquellos interesados en estos encuentros, se pueden disfrutar de manera presencial si están aquí en Madrid acudiendo a la sede de Casa México, y también se pueden seguir estas jornadas de forma virtual, e incluso se puede solicitar un certificado. ¿Hay que apuntarse de alguna manera, tanto si acuden a la sede como si es online, o cómo pueden informarse los que puedan estar escuchándonos y estar interesados?
Si entran a la página de Casa de México, de Fundación Casa de México, o de la UNAM en España, los pasa directamente al programa de Conacento, y ahí pueden inscribirse para poder asistir presencialmente o para obtener esta constancia.
Sí, porque la entrada es gratuita, pero claro, imagino que habrá algún aforo limitado, por eso es mejor apuntarse.
Exacto,
claro.
El aforo es limitado, es mejor anotarse, efectivamente.
Claro. Bueno, asimismo, durante estas jornadas, aparte de los debates entre los autores y el público, también se pueden adquirir, ¿verdad?, los libros, ¿no?, de los autores en la sede del encuentro después de los diálogos, ¿no?
Efectivamente, también estarán ahí los libros y también habrá firma de libros que los autores podrán hacer a sus lectores.
Pues por último, Jorge, le quería pedir un mensaje para que los interesados pues se apunten a esta edición y a las próximas que vendrán seguro, y que se animen a este diálogo con representantes de las letras sobre temas que nos interesan, con este compromiso, una forma diferente, como vemos, de aprender, de analizar y de comprender también nuestro mundo actual. Un mensaje animando a los que nos puedan estar escuchando, que se animen a participar de estos encuentros también.
Pues sí, que todo nuestro auditorio en estos momentos que esté interesado, sea que estén en Madrid y puedan asistir presencialmente, o que estén en cualquier otra parte, lo pueden hacer virtualmente. Si están interesados en oír unas opiniones distintas, marcadas por lo literario, pero también por el conocimiento de casos específicos y de países y problemas específicos, de los grandes problemas que nos afectan a todos en esta época.
Pues ya saben, del 8 al 10 de abril no se pueden perder este tercer encuentro de creadores iberoamericanos con acento, de la mano del Centro de Estudios Mexicanos, la UNAM España, y de la Fundación Casa México en España. Un foro internacional bajo el lema Literatura y Poder en el Siglo XXI, para analizar este mundo global con ese acento especialmente político en este año, con 30 escritores y escritoras relevantes de España y América Latina, que nos ofrecen una forma diferente de aprender y de comprender nuestro mundo actual. Despedimos a Jorge Volpi, director del Centro de Estudios UNAM España. Muchas gracias por atendernos y seguiremos pendientes de estos proyectos.
Muchísimas gracias por esta charla. Encantado.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Más cosas antes de terminar. En Madrid arranca este lunes y hasta el 11 de abril la muestra de cine brasileño Novo Cine. En esta edición, la número 17, homenajean a José Mojica Marins, el padre del cine de terror en Brasil. Nos lo cuenta nuestra compañera Tamara García.
¿Quién soy yo? Não interessa. Não se dê ao trabalho de pensar. Porque a conclusão final seria loucura.
Sou a salvação tua e de toda a humanidade.
Con el objetivo de rendir homenaje a José Mojica Marins, un clásico del cine brasileño, pero también para darla a conocer entre el público español, Novo Cine presenta gratuitamente y en versión original con subtítulos tres de los títulos más famosos del cineasta y un documental sobre su figura, codirigido por Iván Finotti.
La primera película es mi film, mi documental, que traza una visión de toda la carrera de Mojica. Las tres películas de José del Ataúd son las hechas en los años 60. La primera es de 1964, preta y blanca, y que es la presentación del personaje Zé do Caixão. Es una película que muy, muy interesante, con muchas invenciones de cámaras y de efectos especiales, pero hechos de forma muy barata. José Mojica, además de ser el director, productor, también interpreta el personaje principal, el vilón, Zé do Caixão.
Como escuchábamos, el personaje que le dio la fama y que protagonizó todas sus películas fue Fedor Cabezao, un siniestro enterrador que vivía en el interior de Sao Paulo. Precisamente, José Mojica Marins fue hijo del gerente de un cine de esa ciudad. A los 12 años recibió una cámara como regalo de sus padres, que eran españoles, y así con esa cámara comenzó con sus producciones. Toda una saga de cine de terror, violento y sangriento. Ese género lo llevó a ser un cineasta innovador en los años 60 y 70, aunque no fue valorado por los directores brasileños hasta que no logró reconocimiento internacional. En España, sus películas se censuraron durante la dictadura de Franco y en 1978 recibió un homenaje en el Festival de Sitges.
A España aplaude o nosso Zé do Caixão. O cineasta José Mojica Marins foi o grande homenageado no Festival de Cinema Fantástico da Espanha. Acompanhado de seu fiel escudeiro, Satã, Zé do Caixão foi à Espanha receber um prêmio especial por sua obra. Zé do Caixão aproveitou para conhecer a bela cultura espanhola.
Diria que eu tocasse castanhola se pegasse o touro a unha.
No fim, Zé conquistou a todos com sua simpatia.
Mojica también dirigió películas del oeste, dramas y comedias de destape. Ahora la Embajada de Brasil en España rinde homenaje al director considerado como el padre del cine de terror brasileño, fallecido en 2020. Raquel Naili, agregada cultural de la Embajada.
Estamos muy contentos de anunciar la 17ª edición del Novo Cine, esta vez como Novo Cine Cult. Nos adentraremos en la obra de José Mojica Marins, también conocido como Zé do Caixão, una figura destacada del cine de terror en los 60 y 70 en Brasil. Aunque sus películas se han mostrado en festivales, el público español no las ha visto debido a la censura. Pero ahora es la oportunidad, ¿no? Veremos tres de sus películas más emblemáticas y el documental Maldito, el extraño mundo de José Mojica Marins. Los esperamos en la Sala X del 8 al 11 de abril. No se lo pierdan.
Hora América. En Radio Exterior de España.
Llegamos al final del programa con música. Chabuco aterriza en España con su nueva gira presentando su último álbum, Chabuco a tres pianos. Durante algunos de estos conciertos contará con invitados especiales como los hermanos Carmona, Pedro Guerra, Zenet, Belén López o Lorena Gómez.
El cantautor colombiano lanzó este último disco el año pasado repasando algunos de los temas más importantes de su carrera en formato piano-voz, guitarra-piano-voz y también algunas colaboraciones a dúo con otros músicos, sin olvidar sus orígenes como esta guajira que escuchamos, El 14 Fonseca. Este 2024 estará de gira por varias ciudades españolas como Sevilla, Barcelona, Córdoba, Ciudad Real, Gran Canaria y Alicante y nos ha dejado este mensaje para recordarnos las fechas y adelantarnos que lanza un nuevo álbum.
Hola a todos, yo soy Chabuco, bueno, contento con la gira de España y pasaremos por Gran Canaria el 13 de abril en el Teatro Consistorial, Alicante 18 de abril, Soda Pub, Valencia 1 de mayo, Mestice Club y Madrid 5 de mayo, Sala Búho Real. Así que no se pierdan estas fechas, estoy por aquí también a punto de lanzar el nuevo sencillo del álbum Chabuco Tango. Así que estamos para más noticias y para seguir por esta gira de España. Un abrazo, Chabuco desde Madrid.
Pues tomamos nota de estas fechas de Chabuco y también tomen nota ustedes de cómo pueden contactar con nosotros.
Pues por el correo electrónico hora.america@rtve.es, notas de voz indicando Hora América, en el WhatsApp 34680688698.
Pues así terminamos por hoy. Muchas gracias por su compañía. Ya saben que les esperamos mañana de nuevo aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.